Reporte Urbano. Opinión, información y toda la actualidad de nuestra ciudad de Buenos Aires. Vecinos, amigos e invitados, recorreremos juntos las comunas, su gente y sus historias, contemplando la realidad urbana. Quédate en sintonía. El viaje ya comienza. Idea, conducción y producción general, Roberto Villalobos y Cintia Neves. ¿Sabías que si te perdiste alguna emisión, podés escucharla en cualquier momento desde nuestro sitio web? Ingresá a www.radioorion.com.ar y disfruta su contenido. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, producción declarada de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura Porteña. Estamos en vivo por www.radioorion.com.ar en duplex con 42 retransmisoras en 8 países, presentes en España, Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Uruguay y todo el territorio argentino. Seguinos en nuestras redes sociales, Reporte Urbano OK, en Facebook y en Twitter. Y también podés enviarnos un email en reporteurbanoar@gmail.com. Podés contarnos en qué barrio querés que aterricemos con nuestro helicóptero, qué historias descubrir y qué personajes. También los secretos más inverosímiles que hay en cada comuna, en cada territorio, en cada pedacito de esta capital federal. A continuación, nuestro resumen de información semanal a cargo de la doctora Cintia Neves, quien también va a estar tratando los temas culturales más importantes que restan de la semana. Siempre estas recomendaciones seleccionadas por Cintia para que vos puedas disfrutar en familia. Y por supuesto, nuestra columna institucional a cargo del doctor Diego Maggio. Quédate en sintonía, no te muevas.
Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos. Porque tenemos un plan, seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Boceto Urbano, diseño y comunicación, confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano, técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. bocetourbano@gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de Ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral. Civil, familia, laboral, comercial, contencioso administrativo, administración de consorcios y gestoría automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo Infocaba y formá parte de la única comunidad en internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/infocaba. Grupo Orión, el multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. RadioOrión.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, y estamos en comunicación telefónica con Graciela Fuentes, quien es presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Graciela, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos los saludan.
Buenas tardes, Roberto. Mucho gusto y muchas gracias por el contacto.
Graciela, cuéntenos en primer lugar cómo se formó esta Sociedad Argentina de Diabetes.
Sí, con todo gusto. Es una institución científica que se ha formado por una iniciativa de grandes maestros del siglo pasado. En diciembre de 1954 se organizó una pequeña institución que a lo largo de estos 64 años fue creciendo y hoy representa una sociedad nacional donde nos reunimos profesionales que tenemos como objetivo en común hacer reconocer a la diabetes como una patología muy seria y dar la posibilidad de que todos los profesionales de distintas áreas se formen en el conocimiento de la diabetes. Para eso tenemos todo un área de docencia y también de investigación, y donde tenemos actividades científicas, sociales, culturales, y ahora en este mes puntualmente, que es el mes de la diabetes, trabajamos intensamente en la concientización de lo que es esta enfermedad tan seria.
Graciela, Cintia Neves la saluda, ¿cómo está?
Mucho gusto, Cintia, un placer escucharla y ponerme en contacto con ustedes.
Igualmente. Graciela, ¿tienen pensado realizar alguna actividad para este Día Mundial?
Sí, estamos desde comienzo del mes haciendo muchísimas campañas de concientización a través de todas las redes, por supuesto. Hasta el año pasado teníamos actividades presenciales en distintos lugares, como por ejemplo fue la Facultad de Medicina y junto a otras asociaciones, y el mismo en la calle, haciendo actividad de concientización. A partir de la pandemia todo se ha vuelto virtualizado, así que estamos comunicando continuamente a través de las páginas de Facebook, de Instagram, de todos los medios de comunicación virtual, y a través de la radio, de las publicaciones escritas, de la televisión, toda la campaña de concientización. Nosotros como sociedad de diabetes y en conjunto, por ejemplo, con asociaciones de pacientes y a través de los distintos comités que tiene la Sociedad Argentina de Diabetes. Por ejemplo, este sábado tenemos un webinar donde está centrado en la actividad del plantel de enfermería de todo el país, puesto que la Federación Internacional de Diabetes ha propuesto que se haga énfasis que el personal de enfermería es un recurso fundamental para acompañar al paciente, para educar al paciente, para estar siempre en contacto con el paciente, digamos, poniéndole énfasis a que todos los que integramos el equipo de salud somos de una ayuda muy sustancial para la persona con diabetes y su familia. Así que estamos en todas las actividades y todos los lugares que nos permiten mencionar a la diabetes y hacer concientización de la gravedad de la patología, de la necesidad de una intervención y un diagnóstico temprano, de todo lo que uno puede hacer para prevenir la diabetes de tipo 2, que es en la cual se puede hacer un esfuerzo y proponer conductas saludables para intentar modificar una tendencia que viene desde la herencia familiar. para dar a conocer todos los adelantos que hay farmacológicos y tecnológicos que hoy ayudan mucho a la persona con diabetes, es decir, para comunicar que esta enfermedad bien controlada no tiene que ser una situación que complique la vida de la persona y su familia.
Ahora, recién mencionaba la concientización social, ¿no? Y qué importante que es estar toda la sociedad en general al tanto de lo que es esta enfermedad, ¿no? Y muchos, quizá muchos oyentes que ahora nos están sintonizando desconocen qué es la diabetes y qué tipos de diabetes existen. ¿Usted se puede explayar respecto a esto?
Sí, sí, con todo gusto. La diabetes es una enfermedad crónica de fácil diagnóstico. Hay varias formas clínicas, pero las dos más frecuentes son la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La otra que uno puede encontrar es la diabetes gestacional, que es la que aparece en el embarazo y en general luego desaparece. Tener diabetes significa que la glucosa o el azúcar de la sangre está en valores superiores a los normales. Y esto es porque esa persona tiene dificultades para hacer entrar esa glucosa en el músculo, en el tejido adiposo y en todos los tejidos que necesitan glucosa para tener, digamos, el combustible necesario de la biología, que es la glucosa, el fundamental. Y entonces, esa glucosa que está alta en la sangre, y ahora les voy a decir los valores con que se diagnostica, va circulando a través de las arterias, de las venas, de las arteriolas, de los pequeños vasos, los capilares, y va por todo el organismo. Y cuando un componente vital de la sangre, como es la glucosa, está alto continuamente, tiene la capacidad de ir lastimando. Y el mecanismo de daño es porque disminuye el aporte de oxígeno a cada una de las células. Yo les decía que es de fácil diagnóstico esta enfermedad porque cuando uno se realiza un chequeo clínico habitualmente o porque cualquier especialista que atienda a una persona necesite un laboratorio, lo que se tiene que solicitar, y los médicos lo hacemos habitualmente, es una determinación de glucemia o glucosa en sangre. El paciente va en ayunas al hospital o al lugar, al laboratorio donde se tome la muestra de sangre. Con 8 horas de ayunas es suficiente, y un valor superior a 126 miligramos es ya indicativo de la presencia de diabetes. Para tener la certeza, desde la Sociedad Argentina de Diabetes, y esto está aceptado internacionalmente, se sugiere que hayan dos valores superiores a 126 miligramos. Entonces, si el médico recibe al paciente con el resultado y el laboratorio está marcando 126, 127, 140, 160, lo que corresponde es repetir un nuevo análisis de glucemia en un tiempo acotado, y con dos valores, así por encima de 126, está hecho el diagnóstico. El tema fundamental es que hay otras formas también de hacer el diagnóstico, con la curva de glucemia, por ejemplo, como se le decía antes, pero el hecho es que el equipo de salud, los médicos de atención primaria, los médicos de gerontología, todos los médicos, los cardiólogos, todos, tienen que dar énfasis. Si encuentran un paciente que tiene 126, tienen que decirle que ese valor es anormal. El valor normal de la glucemia en Argentina es hasta 110. Entre 111 y 125 sería lo que podríamos denominar sencillamente un estado de riesgo para desarrollar diabetes o prediabetes, le dicen algunos, y de 126 para arriba es diabetes. O sea que con glucemia, con el valor de la glucemia, uno ya diagnostica. Y hecho el diagnóstico, sea de diabetes o el riesgo de padecer diabetes, esa persona tiene que recibir el consejo profesional, habitualmente de un médico, para poder encarar las conductas que puedan permitirle, si está en situación de prediabetes, intentar volver a la normalidad. Y esto tiene que ver más que nada con el estado del peso corporal. La mayoría de los pacientes con diabetes 2 tienen sobrepeso o tienen obesidad. Y bueno, y en el caso de que fuera una diabetes tipo 1, que en general son personas más jóvenes que las pacientes con diabetes de tipo 2, puede aparecer en la primera infancia, en los niños, en los adolescentes, en los adultos jóvenes, también en personas más grandes, pero habitualmente son grupos etarios de menos de 30 años. Allí tiene que estar bajo un control estricto porque esa persona con diabetes de tipo 1 necesita insulina desde el comienzo. Mientras que las personas con diabetes de tipo 2, que antes decíamos, si tiene más de 40 años, seguro que es una diabetes de tipo 2, esto ya no lo decimos más, los pacientes con diabetes tipo 2 pueden manejarse inicialmente con el cambio de estilo de vida y la medicación oral que sea la más indicada para esa persona. Está como muy individualizado el tratamiento. Lo que importa es que esa persona que tiene el azúcar alta reciba el consejo de que haga los controles, llegar al diagnóstico preciso con esta segunda glucemia que es necesaria, y no pensar, me dijeron que tenía un poquito alta el azúcar, bueno, hago un poco de dieta, bajo 2 kilos y con esto lo soluciono. Porque esa es la situación de extrema gravedad, que hay un porcentaje muy alto de personas en la Argentina y en el mundo que tiene la enfermedad diabetes y no lo sabe. Y entonces el azúcar alta va lastimando todas las estructuras del organismo. Tiene muchas más posibilidades de generar lo que los médicos denominamos complicaciones crónicas.
Bien, Graciela, ¿existen entonces síntomas típicos para una detección temprana?
Sí, los síntomas típicos, que son los que están asociados a valores altos de glucemia, tienen que ver con esta cifra que yo estoy diciendo. Por lo menos tiene que tener esa persona más de 180 de glucemia para que esa glucosa pase a la orina. Eso es lo que fisiológicamente llamamos el umbral renal. Entonces, una persona que tiene 180, 200, 300, 400, hay personas que llegan descompensados con valores de 500 o más, están con síntomas y habitualmente floridos. Los más comunes son tener mucha sed, orinar muchísimo, adelgazar, estar muy cansado. Esto tiene que ver con que la glucosa, que es el combustible natural para las células, por ejemplo, para las células musculares, para el tejido adiposo, para que uno pueda hacer el trabajo contráctil, están sin ese combustible porque el azúcar está dando vuelta en la sangre, se elimina por la orina y ahí el paciente orina muchísimo. Y es ahí donde, si ocurre en una criatura de 4 años, 5 años, que 3 años, que ya tenía control de sus esfínteres, vuelve a tener enuresis, es decir, vuelve a hacerse pis en la cama, con lo cual los papás tienen que estar muy atentos. Es una situación realmente choqueante para la familia cuando un niño de 2, 3, 4, 5 años, 10 años, 12 años, empieza a tener síntomas. Y los vuelvo a repetir: la mucha sed, el orinar muchísimo, el adelgazar, el tener mucho apetito y a pesar de comer mucho no recuperar fuerzas. Todos estos son síntomas de la diabetes descompensada y entonces rápidamente hay que consultar. La diabetes de tipo 2 uno puede tener ningún síntoma, es decir, ser totalmente asintomática, porque el paciente puede tener 140, 160, 170 de glucosa, no atraviesa esa glucosa el umbral renal y entonces puede ser totalmente silenciosa. Por eso la importancia del control clínico periódico.
Ahora, yendo puntualmente a la etapa de prevención, ¿no? ¿Se puede prevenir esta diabetes a una edad temprana, ejemplo, supliendo el azúcar por el edulcorante?
No es cuestión de suplir, sino de equilibrar. Y la que se puede prevenir es la diabetes 2, la diabetes que está asociada con un estilo de vida donde predomina la obesidad, donde predomina la ingesta excesiva de alimentos que contienen azúcares y grasas, que esto es lo que hace, genera una especie de adicción en nuestras sociedades, donde todo tiene rico gusto, pero porque está muy dulce, o tiene más grasa, o tiene más sal, pero la sal en este caso no tiene que ver con la diabetes. y todo lo que genere obesidad, y especialmente obesidad del abdomen, se llama obesidad abdominovisceral o obesidad central, generan mecanismos que llevan a un estado en donde el páncreas, que produce la insulina, tiene dificultad para meter la glucosa en el músculo. Es un estado de insulinoresistencia. Entonces, si nosotros educamos, y desde que son pequeñitos los niños tienen una alimentación adecuada y se estimula la actividad física, y en los adolescentes lo mismo, y en los jóvenes igual, y en los adultos también, educamos y hacemos prevención de obesidad, prevención de sedentarismo, ese es el factor modificable. Lo que no se puede modificar es el antecedente heredo familiar. Si uno le pregunta a la persona que está en la consulta, sus papás o en su familia había diabetes, y dicen, sí, mis dos papás eran diabéticos, mis abuelos eran diabéticos, mis tíos eran diabéticos, tengo dos hermanos diabéticos más, hay mucha carga heredo familiar, que eso no se modifica. Esto implica que hay cosas que uno ya no puede cambiar, pero sí el estilo de vida saludable, esto que mencionaba, la actividad física, el plan de alimentación adecuado a cada momento de la vida, es distinto para un niño, para un adolescente, para un adulto mayor, para una persona que hace una actividad física intensa, para una persona que está todo el día sentada. Hay que adaptar a cada situación. Este puede ser un mecanismo de prevención del desarrollo de esta diabetes de tipo 2.
Bien, Graciela, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener el paciente que padece diabetes?
Es muy buena la pregunta. Lo primero que quiero decir es que no es inexorable que aparezcan las complicaciones. Hay pacientes que tienen 30, 40 años que presencia de la enfermedad y no desarrollan o son mínimas y no les complica la vida. Pero uno transmite este concepto que para disminuir el riesgo de aparición de complicaciones, que son, ahora las voy a mencionar, las que pueden complicar, valga la redundancia, la calidad de vida del paciente, uno tiene que, desde el momento que se le diagnostica a la persona la enfermedad, tiene que estimular para que el control del azúcar, de la glucemia, esté lo más adecuado, lo más cercano a la normalidad posible. Y por otro lado, tiene también que aconsejar que los otros factores de riesgo que se suelen sumar a la diabetes, como el colesterol alto, los triglicéridos altos, la presión alta, la obesidad, que muchas veces precede a la diabetes, también sean controladas. Y con respecto a las complicaciones, las podemos dividir en dos grupos. Las que afectan los pequeños vasos, las pequeñas arterias, y uno sabe que entonces el paciente tiene que hacer su control para tener diagnóstico del compromiso de los ojos, que es la retinopatía diabética, de todo el sistema nervioso para evitar el pie diabético, pero digamos la neuropatía, que es esto, no es solamente el pie diabético. El sistema nervioso está presente en todo el organismo y la diabetes puede afectar cualquier parte del sistema nervioso. Quizás la visión que uno tiene más grande es esa persona que puede tener lastimado un pie, no haberlo sentido por esta neuropatía y después se infecta y después vienen los problemas serios. El tercero de los compromisos de los pequeños vasos es que daña el riñón, es lo que se llama nefropatía diabética. Y con respecto a las arterias grandes, ahí la diabetes y sus malas amigas, como la hipertensión, es decir, la presión alta, los valores alterados del colesterol y los triglicéridos, las alteraciones en la coagulación, todo esto favorece el compromiso de las arterias grandes. ¿Y cuáles son las arterias grandes que más se lesionan? Las del corazón, y el paciente puede tener el infarto, las del cerebro, y puede hacer un accidente cerebrovascular, el ACV, y la de los miembros inferiores, y allí es donde, si las arterias están tapadas, bueno, la circulación no llega a las extremidades, y ahí se empiezan a poner más complicadas la situación clínica de este paciente.
Ahora, ¿cómo repercute en el organismo la diabetes con el COVID-19, teniendo en cuenta que es un factor de riesgo?
Sí, está muy bien que se considere a la diabetes como un factor de riesgo, pero fundamentalmente por este hecho concreto, tanto la diabetes como la obesidad implican, están significando un estado de inflamación de todo el organismo. Cuando uno tiene diabetes y cuando tiene hipertensión y cuando tiene obesidad, que son tres factores de riesgo para la respuesta frente al COVID, está más inflamado ese organismo. Entonces, lo que ocurre cuando el coronavirus ingresa en una persona que tiene estos factores de riesgo, y especialmente si en el caso de la diabetes está descompensado, ese paciente tiene valores elevados de glucemia, el virus tiene más capacidad de daño en ese paciente. Tiene esa persona menos posibilidades de respuestas adecuadas. Se produce lo que se mencionó al principio de la pandemia, ahora no lo estoy escuchando, pero se produce la tormenta de citoquinas. Hay un exceso de respuesta frente al ingreso del virus, pero de una respuesta que genera daño en el paciente. Entonces, uno tiene que considerar y pregonar y pedirle a los pacientes, primero, que sean adherentes con su tratamiento, que no dejen de tomar la medicación, de inyectarse la insulina o utilizar el fármaco inyectable que no es insulina pero que se usa en la diabetes también, que sea necesario y que se le haya indicado su profesional. Segundo, que mantengan los controles que hacen los pacientes en sus casas y el control a través de la virtualidad, si no puede ser presencial, con el médico que lo atiende o con el equipo de salud, puede ser la licenciada en nutrición, el podólogo tendrá que ser presencialmente, obviamente no se puede hacer de manera virtual. Mantener todo el tratamiento lo mejor posible, porque hemos detectado, lo mismo que otras sociedades científicas que trabajamos juntas, un descenso de hasta un 50-60% de la cantidad de consultas que hacían los pacientes. Al principio estábamos todos asustados, los equipos de salud decían, si no es una emergencia no venga, pero ya pasó esa etapa, los pacientes deben recuperar su control periódico, clínico, de laboratorio, de todo lo que corresponda, el ginecológico, el cardiológico, el neurológico, todo debe volver a un carril lo más regular posible, porque si no después vamos a tener una invasión de complicaciones. Yo puedo hablar de las de la diabetes, pero los mismos cardiólogos dicen que hay pacientes que han tenido infarto y por temor a infectarse del coronavirus no han llamado a la emergencia y han tenido complicaciones en su domicilio. Y hablando del infarto, los pacientes con diabetes que no están bien controlados y que tienen además los otros factores de riesgo, bueno, tienen tres veces más posibilidades de tener un infarto. Todo eso hay que controlar.
Bien, Graciela, para ir finalizando, por favor, decinos los medios de contacto para comunicarse con ustedes.
Bueno, tenemos las redes nuestras, hay una página de la Sociedad Argentina de Diabetes que tiene un área para personas, digamos, no profesionales, para los pacientes. Allí hay muchísima información, está disponible libremente, hay que escribir en el buscador Sociedad Argentina de Diabetes. Después tenemos nuestro Facebook, Sociedad Argentina de Diabetes, estamos en Instagram. Digamos que son los canales habituales, ¿no? En LinkedIn, pero estaría excelente que cualquiera que tenga dudas nos escriba o se comunique con nosotros, que con todo gusto podemos hacer darles información. Nosotros no atendemos pacientes, nosotros somos una sociedad científica, pero transmitimos información y, si me permiten, les comento que este sábado y domingo, en el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14, pero el 15 también, bueno, estamos nosotros como Sociedad de Diabetes y muchas asociaciones de pacientes. De paso les comento que la Federación Argentina de Diabetes va a tener también una actividad muy muy intensa de concientización, y ahí vamos a hablar del equipo de salud para las personas con diabetes.
Graciela, te agradecemos mucho esta comunicación, quedamos en contacto para futuras y te deseamos suerte en las actividades que tienen previstas para este Día Mundial de la Diabetes.
Muchísimas gracias, un gusto haber hablado con ustedes, muy amables de su parte. Y lo último que les comento es que del 26 al 29 de noviembre estamos haciendo el primer congreso virtual, totalmente virtual, de la Sociedad Argentina de Diabetes, que ya que no lo pudimos hacer presencial, implementamos todo lo que había que hacer y vamos a tener nuestro primer congreso virtual para todo el equipo de salud y todos los profesionales interesados en la diabetes.
Mucha suerte en ello entonces.
Muchas gracias, hasta pronto y muy amables.
Buenas tardes, hasta luego.
Chao, buenas tardes.
Y de este modo pasaba la doctora Graciela Fuente, ella es presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Hoy, 14 de noviembre del 2020, en el Día Mundial de la Diabetes. Recordamos que se recuerda en esta fecha a instancias de la Federación Internacional de Diabetes, más conocida como FIT, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que en el año 1991 escogieron este día, o sea el 14 de noviembre, en homenaje al nacimiento de Frederick Bateman, el 14 de noviembre de 1891, cuyas investigaciones han contribuido al descubrimiento de la insulina. Así que, un poco recapitulando los orígenes de este Día Mundial de la Diabetes, dando precisiones, ¿no?, sobre esta enfermedad que tanto afecta no solo a los porteños, sino al mundo entero, ¿verdad, Cintia?
Así es, Roberto, qué importante, ¿no?, todo lo que se ha hablado con respecto a la prevención, lo que nos indicó la doctora, y principalmente esto, ¿no?, que estamos en pandemia, pero bueno, la gente no debe dejar de asistir y atenderse, porque pueden surgir complicaciones, y bueno, yo creo que esto ya ha pasado, ¿no? La pandemia en su primer momento, como decía la doctora, todas las personas tenían miedo, pero ahora hay que volver de a poquito a la normalidad, porque si no se podría complicar demasiado y ser un caos, ¿no?, a nivel médico, y en, no solo en cuanto a la diabetes, sino también en cuanto a otras patologías.
De este modo pasaba la doctora Graciela Fuente, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, con sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, si les parece, vamos a continuar con la agenda cultural, ¿no? Los espectáculos, los eventos recomendados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con entrada libre gratuita, muchos de ellos virtuales y otros de bajo costo. Así que, si te parece, Cintia, te escuchamos en la agenda cultural recomendada para lo que resta de este sábado y mañana domingo aquí en territorio porteño.
Es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Un puro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más luz que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las...
Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Boceto Urbano. Diseño y comunicación. Confección de flyers, volantes, folletos, páginas web, revistas, logos y mucho más. Boceto Urbano. Técnicos en diseño gráfico, web y publicitario. Boceto Urbano. @gmail.com. Tus derechos merecen justicia. Argentina de Ley. Gestoría Estudio Jurídico Integral. Civil, familia, laboral, comercial, contencioso administrativo, Administración de Consorcios y Gestoría Automotor. argentinadeley@gmail.com. Seguí de cerca todas las novedades sobre la ciudad de Buenos Aires. Busca en Facebook el grupo InfoCava y formá parte de la única comunidad en Internet sobre información porteña. También podés ingresar directamente a www.facebook.com/groups/InfoCava. Grupo Orión. El multimedio con capacidad para captar, procesar, difundir e impactar a través de sus varios canales perceptuales. Radio Orión, Web Radio, Orión TV, en dúplex con Radio Orión. Orión Digital, el portal de noticias de Radio Orión. Grupo Orión, en el mundo de la interactividad social. radioorion.com.ar. Estás escuchando Reporte Urbano con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.
Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano, y estamos en comunicación telefónica con Juan Echaide, perteneciente al Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Técnica Superior número 9. Es un centro educativo de nivel terciario. Juan, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos, te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, contanos en primer lugar cómo nació el Centro de Estudiantes de este Instituto de Formación Técnica Superior aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, el Centro de Estudiantes nació mucho antes de mi llegada, como una propuesta de un grupo de alumnos para tratar de articular un poco entre lo que es los docentes, los alumnos y lo que sería la dirección del instituto.
¿En qué año aproximadamente?
Alrededor del 2015, si no me equivoco.
Bien, ¿y es un centro que cuánto tiempo lleva de trayectoria?
El IFTS-9 debe tenerlo casi 15 años ya.
Juan, Cintia Neves te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, Juan, contanos qué actividades realizan en el centro.
Bueno, nosotros tratamos de gestionar entre los alumnos y las autoridades y los docentes para facilitar el proceso para todos. Por ejemplo, gestionamos los apuntes. Hacemos de vínculo de comunicación entre los docentes y los alumnos. Si algún profesor no viene o algo, nosotros hacemos de gestor. Tenemos clases de apoyo para ayudar a nuestros compañeros. Muchas veces es cuestión de otra forma de explicar y se entienden las cosas. Tenemos varias cosas, varios proyectos también, pero bueno, muchos fueron truncados. Organizamos así eventos para fomentar la interrelación entre nosotros y crear ese espíritu de pertenencia, y defendemos el IFTS como pasó en el 2018 cuando nos quisieron trasladar.
Contanos qué carreras se pueden estudiar.
El IFTS-9 dan la carrera de técnico superior en administración de empresas y técnico superior en gestión de relaciones humanas.
Ah, ok. Bien, ¿y cómo es el día a día de la cursada vía remota, Juan?
Uf, durísimo. Es bastante complicado, hay digamos una pluralidad de situaciones, y hay quienes no tienen acceso directamente, hay quienes tienen buen acceso, hay quienes trabajan cómodos con este sistema, hay quienes no trabajan cómodos. Es bastante una remada, para hacer como más explícito. Tenemos la suerte de contar con una muy buena voluntad del 90% de los profesores, y realmente se muestra en esta situación la voluntad de aprender de mis compañeros, más allá de la intención de aprobar o no, y se queda plasmada el esfuerzo y la voluntad que generó todo el movimiento que hizo que pudiéramos seguir cursando. Nosotros generamos a pulmón entre el centro y las autoridades toda la plataforma que estamos trabajando online, utilizando todos los recursos gratuitos disponibles, y como podemos lo situación?
Hemos leído que había una situación bastante compleja respecto a los exámenes finales. ¿Cómo pudieron sortear esa situación finalmente?
Lamentablemente primó la voluntad del Ministerio de Educación, como siempre, de forma bastante autoritaria. La realidad es que dar un final de una materia entera vía videoconferencia con la infraestructura que tenemos resulta impracticable, y si encima le sumamos las normas que se pusieron para este procedimiento, que implicaban la presentación, una declaración diciendo, bueno, el examen se va a hacer así, yo te muestro el documento, yo soy Pirulo, yo soy tal, ya el tiempo de cada videoconferencia se hacía demasiado largo, y ya normalmente rendir un final es largo, por videoconferencia resulta difícil, y además es, digamos, no tiene una constancia real ese examen, que la validez de un examen final es una validez legal. Entonces, el resultado bastante poco practicable. Realmente se dieron muy pocos exámenes finales en comparación a los que se dan normalmente. Muy poca gente se anotó porque resultaba bastante impracticable. Es una lástima que no hayan decidido postergar las fechas y sencillamente dando un aplazamiento a quienes se les fuera a vencer una materia.
Claro, ¿y cómo cree, Juan, que va a ser la educación después de esta pandemia?
La verdad que la pandemia, por un lado, nos abrió otra realidad y nos obligó a comunicarnos forzosamente más entre los docentes y los alumnos, que nos genera ahora otra forma de ver la situación que seguramente va a enriquecer mucho el proceso educativo, y además nos obligó a ayornarnos a medios a los que quizás no les prestábamos atención y que pueden llegar a ser muy provechosos en un futuro. La verdad, no me imagino cómo podamos solucionar ciertos inconvenientes que la pandemia nos presentó, como el aglomeramiento de gente. Pero va a ser complicado, supongo que se tendrán que aumentar la cantidad de comisiones como para que esto funcione, porque en realidad, si vos lo pensás, nosotros por comisión tenemos inscriptos, en el año que menos alumnos tiene, 40 alumnos. Y en los primeros años llega a haber 100 alumnos por comisión. Entonces ahí va a haber que implementar alguna forma de, no sé, de hacer que haya una distribución más pareja del alumnado en las comisiones. Pero lo bueno es que nos ayornamos de nuevos medios que podemos llegar a implementar y facilitar muchísimo la educación a los compañeros, aprovechando las tecnologías que ahora tuvimos que implementar.
Ahora, respecto a estas modalidades, nuevos dispositivos y tecnologías, hay opiniones bastante controvertidas en relación a esto, ¿no? Muchos dicen que incluso tienen que exacerbar el tiempo o duplicarlo para poder estudiar y adquirir los contenidos. ¿Ustedes como estudiantes creen que es más fácil, más difícil, más complejo, menos complejo? ¿Cómo interactúan en esa relación?
Mira, la realidad es que siempre hay quien le es más cómodo que de una forma que la otra, pero la realidad general es que, por supuesto, dar una clase online y dar una clase presencial no tienen comparación. La clase presencial siempre es mucho más práctica y funcional. Vos imaginate, por ejemplo, materias que están pensadas para trabajarlas en forma de debate dentro del aula. Te puedo decir filosofía, ética, principios de administración, donde el diseño de la currícula está pensada en ese debate, en ese ida y vuelta entre el docente y el alumno. Eso en el aula es fácil de llevar. En una videoconferencia resulta impracticable, porque cuando ya tenés dos micrófonos abiertos es un despiole de audio. Entonces se tuvo que modificar todo a un formato menos orgánico, más estructural, y eso no ayuda. Las facilidades a la hora de expresar en materias que son matemáticas, como podría ser contabilidad o matemáticas, sí, en el pizarrón con la tiza es simple y llano, o sea, escribo los números y te hago la cuenta. En la computadora ya hay que integrar otros medios que no funcionan con la misma practicidad. realidad y no plasman las cosas de la misma forma que con un pizarrón y una tiza.
Bien, sabemos que como centro de estudiantes son un organismo, digamos, de lucha continua y permanente, y que muchos centros de estudiantes estuvieron vinculados a la lucha de la UNICAB aquí en territorio porteño. ¿Ustedes interactuaron en esa lucha?
Nosotros, si bien no participamos tan abiertamente porque no tenemos una organización ya terminada entre los IFTS, siempre les brindamos todo nuestro apoyo a los compañeros de la UNICABA, perdón, a los compañeros que luchaban por el tema de la UNICABA, porque estamos de acuerdo con su forma de plantear las cosas. Creemos que la educación se tiene que dar en un marco democrático y no en una imposición como la que se dio en el caso de la UNICABA. Se están dando muchos proyectos en este tenor, en que el ministerio viene de forma ciega y sin pensar y dice, esto lo voy a hacer verde, y no te pregunta, y no mira, y no sabe, y no opina, y la opinión de los docentes y de los alumnos es la base de todo esto, porque vos desde el ministerio no ves cómo funcionan las instituciones, así que nosotros siempre le brindamos todo nuestro apoyo a los compañeros del UNICABA por una cuestión de, bueno, somos organizaciones que no están tan formadas como las de los terciarios que brindan las carreras de educación docente. No pudimos participar de una forma tan, digamos, potente como las acciones que llevaron ellos. Ellos también nos vinieron a asesorar y nos ayudaron cuando el Ministerio de Educación nos quiso trasladar y cerrar varios IFTS, que por suerte logramos evitar algunos y algunos no se pudieron evitar. Tratamos siempre de fomentar que se formen los centros de estudiantes porque es una herramienta importante para democratizar la educación y para que aquellos que tienen que formarse puedan obtener esa formación diciendo, che, mira, esto está bien, esto no me ayuda, aquello me sirve. No sirve de nada educar sin tener el feedback de quien está siendo educado, funciona o no funciona. Es como que ustedes transmitieran con la antena apagada.
Claro, y también para legitimar las decisiones, ¿no? Sin el consenso de la comunidad educativa se hace un poco complejo.
Es que tomar decisiones sin... es que las decisiones tienen que partir desde ahí. Ese es el error. O sea, ellos toman decisiones sin partir de un problema o una situación existente. Es decir, toman decisiones en el aire. Yo no puedo decidir mañana ponerme a fabricar autos donde no hay rutas. Bueno, ellos hacen eso. Vienen y dicen, ¿saben qué? Ahora vamos a hacer autos, pero no hay rutas. ¿De qué sirve tener un auto? Nosotros creemos que todo esto tiene que ser al revés. El ministerio tiene que estar a disposición nuestra. No nosotros pidiéndole al ministerio a ver si le parece bien que hagamos o no hagamos. Resulta difícil de entender una situación así, porque la educación no es una cosa menor o una cosa trivial. La educación es la base del progreso social y de toda economía y de toda sociedad. Si vos querés tener en futuro empresas como la gente, necesitas tener gente que sepa administrarlas. Lo mismo en todos los rubros. Entonces, para eso necesitas educar gente. Y no entender esa circunstancia y agredir a esas instituciones que se dedican a formar los profesionales es como inentendible.
Bien, en el tiempo que llevas en el Instituto de Formación Técnica, ¿tenés alguna anécdota que quieras compartir, algo que quieras contarnos?
La verdad no se me ocurre una cantidad infinita, pero no, te cuento que la verdad que descubrí una forma nueva de estudiar muy distinta, que no sabía que existía. Yo fui pensando tomar un poco de idea del tema de cómo era administrar una empresa, porque quebré una en 6 meses, y descubrí que se puede aprender, no solo aprobar, no solo obtener un título, sino que aprender, y que descubrí una forma de educación muy comunal, muy entre compañeros, y muy con muy buena llegada. La verdad que me gustaría aprovechar, si me permitís, para difundir los institutos de formación técnica superior, porque la verdad que son una forma distinta y que creo que habría que aprovecharla.
Juan, ¿cómo se pueden sumar a ustedes?
Bueno, nosotros tenemos inscripciones abiertas a través de la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se hacen de diciembre a marzo, pero después se siguen haciendo y se pueden inscribir también en el segundo cuatrimestre. En la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y si lo buscan en Google, van a encontrar la oferta académica de los Centros de Formación Técnica Superior, que es impresionantemente amplia e impresionantemente vasta. Hay desde carreras informáticas, en sistemas, en telecomunicaciones, hay una carrera en gestión ambiental que es fantástica, comercio internacional, hay de todo, y incluso del mismo rubro, por ejemplo, tenés, por ejemplo, administración de empresas y administración comercial, que es la misma, pero con otra orientación. O sea, es muy amplio los IFTS. Hay una oferta educativa muy amplia en la Ciudad de Buenos Aires que parece que se trata de no promocionar intencionalmente, y es una lástima que se esté desaprovechando.
Muy bien, Juan, te agradecemos mucho esta comunicación y te deseamos éxito en la carrera.
Gracias, yo les agradezco a ustedes por la oportunidad de hablarles.
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y era Juan Echaide, perteneciente al Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Técnica Superior número 9. Es un centro educativo de nivel terciario, contándonos un poco cómo es estudiar en tiempos de pandemia, ¿no? Lo difícil que es adaptar los nuevos dispositivos a esta vía remota, el tema de la conectividad, de las PCs físicas, ¿no? Que no todos pueden adquirir una, o no todos tenían una. Entonces, un tema bastante complejo, pero ahí están estos centros de estudiantes, estas organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que entre compañeros se autoayudan y van saliendo adelante, ¿no? Me parece de suma importancia la labor que realizan, por eso nos pareció importante tratar de difundir estos centros de estudiantes y estos institutos de formación técnica superior, que tienen mucho que aportar a nivel educativo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Una vez más, haciendo hincapié en estas decisiones sin consultas por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad en relación a la comunidad educativa, ¿no? Y a lo que van implementando esta UNICABA y todas las decisiones que van tomando en relación a estos tiempos y en relación a los estudiantes y a los docentes que dictan clases en estos institutos.
Así es, y como decía Juan, ¿no? Tratar de promocionar estos institutos de formación técnica superior, porque generalmente no saben, ¿no? No saben que existen o qué tipo de carreras, ¿no? Se pueden desarrollar en estos centros, ¿no? Así que es muy importante la difusión, lo que escuchábamos de parte de Juan. Y por otro lado, siempre saber que los centros de estudiantes son, digamos, grupos de lucha, no más que eso, ¿no? Grupos de lucha de estudiantes que seguramente se ayudan entre pares, ¿no? Y que siempre la ayuda más propicia viene entre ellos mismos, ¿no? Por eso dice que muchos no esperan quizá de los ministerios o del gobierno de la ciudad, ¿no? Así que bueno, los felicitamos por esta lucha que vienen llevando adelante de años y en esta situación de pandemia, ¿no? Que los involucra a todos, a veces sin poder tener la adecuada conectividad y en espacios y en tiempos que a veces no, digamos, no corresponden con los estudiantes, ¿no? Y con los tiempos que necesita un estudiante para poder llevar adelante una carrera, ¿no? Así que bueno, le deseamos, por supuesto, muchos éxitos y por supuesto la comunidad entera los apoya.
Hasta las 18 hacemos reporte urbano, un aporte al ciudadano. Quédate en sintonía, no te muevas, nos vamos a una tanda y tras la pausa vamos a seguir ampliando esta Ciudad de Buenos Aires, la información más completa aquí en radioorion.com.ar en dúplex con AM690 y más de 29 retransmisoras asociadas a la red Orión.
Seguí a Roberto y a Cintia en las redes sociales. @ Villalobos Atlas. @ Cintia R. Neves.
Último bloque de reporte urbano, un aporte al ciudadano. Hemos llegado al final de esta producción declarada de interés para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a todos por acompañarnos. Escribinos tu mail reporteurbanoar@gmail.com y contanos qué tema querés que tratemos en los próximos programas. Mientras tanto, nos despedimos hasta el próximo viernes por acá, por www.radioorion.com.ar. Chau.
Reporte Urbano, un aporte al ciudadano.